Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta presenta Señal Informativa, Periodismo y Voz Ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.
¿Qué tal? ¿Cómo le va? Muy buenos días, bienvenidos a Señal Informativa Puerto Vallarta, hoy viernes 12 de agosto de 2022. Me da muchísimo gusto saludarlo a través de la frecuencia del 104.3 de FM. Karina Macías en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño. Muchas gracias también a Javier Frías en la producción de noticias, José Isabel Gómez en la producción general, Arturo Sánchez en la asistencia, Daniel Valencia en redes sociales y Jonathan Ríos en la operación. Gracias también al trabajo de nuestra compañera Noemí Zamora. Y, por supuesto, le recordamos que tenemos teléfonos en el estudio 22-622-66 y 01-800-33-76-314. Ahí están las líneas telefónicas, perdón, para que usted se comunique con nosotros. Y también tenemos redes sociales para que pues nos mande sus comentarios, saludos, sugerencias y también denuncias. Es importante para nosotros conocer cómo se encuentra usted, si padece alguna problemática en específico en su colonia, y tratar de hacer este puente entre usted y las autoridades en ese sentido, pues para que se atienda de la manera más oportuna. En Facebook y en Twitter nos encuentran como Radio UDGPB, repito, Radio UDGPB. Y bueno, pues ahí están los medios de contacto para que, bueno, pues podamos tener y entablar esta comunicación. Tenemos muchas noticias y además es viernes, tenemos cosas amables también que platicarles, así que quédese con nosotros, comenzamos. En la información más importante hasta el momento, Puerto Vallarta no ha tenido afectaciones por la violencia registrada en el área metropolitana de Guadalajara. Legisladores de Jalisco piden un cambio en la estrategia de seguridad. Presentan en Puerto Vallarta avances en tema de alerta de violencia de género contra las mujeres. Alista el Colegio de Notarios Públicos de Jalisco septiembre, el mes del testamento. El Centro Cultural del Pitillal ofrece una enorme cantidad de actividades a la población en general. Y mire usted, en Jalisco no hay déficit de empleo, sino falta de mano de obra calificada, así lo aseguró el Servicio Nacional del Empleo. A pesar de que Bahía de Banderas tiene 90 colonias irregulares, se gestionó una modalidad ante la CFE para que puedan tener energía eléctrica. El equipo de soccer Tritones Vallarta continúa con sus preparativos de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Premier MX. Y mire, la selección Vallarta de fútbol de la Copa Jalisco se prepara ya para disputar la final del torneo este fin de semana. En información regional, ofrece la Secretaría de Educación Jalisco 10.000 espacios para ingresar a la educación media superior. Y el gobierno de Jalisco puso un ultimátum de 2 meses a los centros de rehabilitación de adicciones conocidos como anexos para regularizarse, si no, serán clausurados de manera definitiva. Y enseguida arrancamos con la información universitaria. Expertos de América Latina discutirán acerca de políticas urbanas y de desarrollo sostenible en la Universidad de Guadalajara. Arturo Sánchez con la información.
Señal Universitaria.
Las políticas públicas urbanas La proximidad de los gobiernos con los ciudadanos, la sostenibilidad de las ciudades y la agenda urbana en América Latina son los temas que serán abordados en la Cumbre Internacional del Hábitat de América Latina y el Caribe, que tendrá como sede el Distrito Cultural Universitario de la Universidad de Guadalajara, UDG, del 22 al 24 de agosto. El secretario general de la Universidad de Guadalajara, maestro Guillermo Gómez Mata, dijo que esta cumbre es un esfuerzo de esta casa de estudio para crear alianzas y que tiene su antecedente en el Foro Urbano Zapopan de 2021, en el que involucraron a instituciones públicas, privadas y de la sociedad civil para dialogar sobre las ciudades. El coordinador general de la cumbre, arquitecto Héctor García Curiel, adelantó que esperan la participación de 1.700 personas provenientes de gobiernos locales y nacionales, académicos, especialistas y miembros de la sociedad civil de países de la región. Esta cumbre tendrá como eje el lema Tejer Identidad en la Diversidad, Nuevas Agendas Compartidas. Es organizada por la UDG en conjunto con la Secretaría de Relaciones Exteriores y ONU Hábitat y se alinea con el interés del rector general de esta casa de estudio, Dr. Ricardo Villanueva Lomelí, de discutir temas relacionados con el desarrollo sostenible. La intención de las mesas de trabajo y las discusiones que tendrán lugar en la cumbre es generar nuevas agendas compartidas entre toda la región que permitan a las ciudades implementar políticas públicas en favor de la calidad de vida de sus habitantes.
Enseguida nos vamos con lo más relevante a nivel nacional e internacional con Daniel Valencia.
Señal Nacional.
El subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Bardeja, informó que pasó de 14 a 16 los presuntos integrantes del Cártel Jalisco Nueva Generación, que fueron detenidos por su participación en los bloqueos, quema de vehículos y tiendas departamentales del martes pasado en Jalisco y Guanajuato. La presunta detención de Ricardo Ruiz, el RR o el RR, y Gerardo González, el APA, líderes del cártel, habría desatado la violencia en ambas entidades. La oficina en México del Alto Comisionado de la Organización de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos hizo un llamado al presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, a mantener la neutralidad civil de la Guardia Nacional a través de un mensaje en su cuenta oficial de Twitter. El organismo recordó que la alta comisionada Michelle Bachelet y diferentes mecanismos han insistido en el fortalecimiento de las instituciones civiles en México y el uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública sea solo de forma excepcional. Al reiterar que no se pueden hacer juicios sumarios, el presidente Andrés Manuel López Obrador llamó a esperar los resultados de las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía General de la República sobre las denuncias contra el expresidente Enrique Peña Nieto por presuntos actos de lavado de dinero y enriquecimiento ilícito, pues manifestó que no es un proceso que se pueda llevar de la noche a la mañana y confía que la Fiscalía está atendiendo bien este caso.
Señal Internacional.
Luego de que el pasado lunes 8 de agosto, la mansión del expresidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ubicada en Palm Beach, Florida, fue allanada por el Buró Federal de Investigaciones, el exmandatario de 76 años fue interrogado por lo menos 4 horas en una oficina de Manhattan por Letitia James, quien es el fiscal general del estado de Nueva York y quien se encuentra detrás de las prácticas comerciales de la organización Trump. El número de muertes por coronavirus cayó 9% en la última semana, mientras que los nuevos casos se mantuvieron relativamente estables, según el último informe semanal difundido ayer por la Organización Mundial de la Salud. La Agencia de Salud de la ONU dijo que hubo más de 14.000 muertes por COVID-19 en la última semana y casi 7 millones de infecciones nuevas. Desalojan a 8.000 franceses por incendio forestal cerca de la ciudad de Burdeos. Para ello, más de 1.000 bomberos, 9 aviones y 2 helicópteros han sido movilizados para combatir el fuego que amenaza la zona limítrofe con España.
Y enseguida nos vamos con las efemérides con nuestro compañero Paulino Barraza.
Hoy viernes 12 de agosto queremos felicitar en su onomástico a todas aquellas personas que llevan el nombre de Aniceto, Hilario, Antonio y Carlos. Si tú que nos escuchas conoces a alguien con cualquiera de estos nombres, te invito a que te tomes un momento de tu día y le alegres el rato con una muy sincera felicitación. Asimismo, hoy conmemoramos y recordamos el Día Internacional de la Juventud, recordando que la juventud no está definida por la edad cronológica, sino por la actitud del alma. Así como también hoy recordamos el Día Mundial del Cuidado de la Preservación del Elefante. Y recordamos que en el año de 1854 en México, tras el concurso del himno nacional, se declara triunfadores a Francisco González Bocanegra y a Jaime Nuno Roca, autores respectivamente de la letra y la música de la pieza ganadora. En 1877 en Estados Unidos, el astrónomo estadounidense Asaph Hall descubre Fobos y Deimos, las dos lunas de Marte. En 1960 en Estados Unidos, la NASA pone en órbita el primer satélite Globo de nombre el Echo 1. Y en 1964 Sudáfrica es excluida de los Juegos Olímpicos debido a su política racista.
Señal financiera.
Y este viernes el dólar se cotiza en 19 pesos con 32 centavos a la compra y está en 20 pesos con 39 centavos a la venta. El dólar interbancario se cotiza el día de hoy en 19 pesos con 89 centavos a la compra y cierra en 19 pesos con 90 centavos a la venta. El dólar canadiense se cotiza en 15 pesos con 55 centavos a la compra y se vende en 15 pesos con 56 centavos. Finalmente, el euro se cotiza el día de hoy viernes en 20 pesos con 19 centavos a la compra y se vende en 20 pesos con 71 centavos.
Señal Clima.
Y ya tenemos el reporte del clima para este fin de semana con el maestro Víctor Manuel Cornejo López, miembro del Comité Científico de Protección Civil de la Bahía. Maestro, buen viernes, ¿cómo le va?
¿Qué tal, Karina? Amigo Radio Escuchas, muy buenos días. Bien, pues tiempo particularmente lluvioso ocurre en la mayor parte de las regiones que conforman el país. El sistema de alta presión que mantiene seco principalmente a los estados del noreste se desplaza temporalmente hacia el norte en el sur de los Estados Unidos y esto permitirá la ocurrencia de algunos chubascos relevantes en esos sedientos estados. Por otro lado, extensa zona de nublados y lluvias se observan en los mares del Pacífico mexicano. Varios sistemas meteorológicos lo provocan. Una de ellas es la onda tropical número 21 que se desplaza en mares y territorio de Oaxaca y Veracruz, propiciando lluvias y chubascos en los estados del sureste y Pacífico Sur, mientras que la onda tropical número 21 se funde con una zona de baja presión que mantiene un 80% de probabilidad para formar un ciclón tropical. Por lo pronto no lo ha logrado y por eso desprendimientos de grandes áreas de nubes y aire con alto contenido de humedad ingresa a los estados del centro, occidente y estados del noroeste, propiciando lluvias y chubascos. Si no se forma IBET en estos días, sería hasta los últimos días de este mes, según los modelos meteorológicos. Aquí en la región de Bahía de Banderas amaneció con cielos poco nublados y el adorno de una preciosa luna llena cayendo en el mar. Habrá predominio de sol en mañana y mediodía con un gradual incremento de nubes en horas de la tarde. Hay condiciones favorables para la ocurrencia de lluvias y chubascos. Ayer las hubo fuertes en municipios aledaños con muchos truenos, pero no lograron pasar las montañas y la Red Meteorológica de Protección Civil solo registró lluvias leves. Las temperaturas máximas rondarán los 32 y 33. La mínima promediada en este amanecer fue de 24 grados y medio. Para el fin de semana continuarán las condiciones veraniegas, es decir, con sol es mañana, mediodía y parte de la tarde, con ocurrencia de lluvias en tarde o noche. No hay evento meteorológico de peligro, salvo los propios del temporal, así es que disfrute usted de este tiempo bueno para todo tipo de actividades turísticas. Adelante, Karina.
Muchísimas gracias, maestro. Buen fin de semana.
Igualmente, buen día.
Pues ya escuchó usted, no se pierda este gran espectáculo natural de la luna llena que de verdad amaneció preciosa. Nosotros vamos a la primera pausa, 9 de la mañana ya con 18 minutos y regresamos con la información. No se vaya.
En un momento regresamos a Señal Informativa Puerto Vallarta con Karina Macías. Estás escuchando Señal Informativa con Karina Macías.
Nueve de la mañana con 19 minutos y arrancando con la información, ¿ya tiene usted su testamento? Bueno, recuerde que septiembre es el mes del testamento y generalmente hay interesantes descuentos para toda la gente que no tiene todavía su testamento y que finalmente, bueno, pues es dejarle tranquilidad a la familia particularmente. Así que el Colegio de Notarios Públicos de Jalisco justamente ya alista pues esta temporada de septiembre como el mes del testamento. Es nuestro compañero Javier Frías con la información.
A pesar de que el próximo lunes se darán a conocer los pormenores del programa Septiembre, mes del testamento, el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, Jaime Eduardo Natara López, adelantó que la próxima semana, junto al gobernador Enrique Alfaro Ramírez, presentará los pormenores de la 19ª edición de este programa que ha beneficiado a miles de jaliscienses.
Es un tema que se va a continuar. El año pasado se firmaron 20.000 testamentos y espero que este año haya más, porque el año pasado tuvimos el problema y el antepasado de la cuestión de pandemia y pues era más difícil por las cuestiones de protocolo sanitario. Vamos a dar a conocer el proyecto el lunes en Palacio de Gobierno, en Guadalajara, a las 11 de la mañana.
El costo del testamento no aumentó, añadió el presidente del Colegio de Notarios de Jalisco, quien añadió que el programa será aplicado en toda la entidad.
Adelanto que va a seguir siendo igual que años pasados, con un costo de 2.050 pesos, que nada más se incrementó la parte proporcional de los impuestos y de honorarios no se incrementaron prácticamente nada.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Javier Frías.
En otras noticias, presentan en Puerto Vallarta avances en el tema de alerta de violencia de género contra las mujeres. Arturo Sánchez.
En sesión de la Comisión Edilicia Permanente de Igualdad de Género y Desarrollo Integral Humano, que preside la regidora María Guadalupe Guerrero Carvajal, se presentaron los avances logrados en el tema de alerta de violencia de género contra las mujeres en Puerto Vallarta, así como los acuerdos a los que el gobierno municipal está dando seguimiento. Con la presencia del secretario general del ayuntamiento, Felipe de Jesús Rocha Reyes, así como la directora del Instituto Municipal de la Mujer, Marisela Joya Camacho, la edil dio a conocer los antecedentes de la puesta en marcha de este mecanismo de protección emergente de los derechos humanos de las mujeres, adolescentes y niñas que establece la Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. Asimismo, detalló las medidas, plan estratégico, objetivos y acciones en las que están involucradas más de las 40 áreas del gobierno estatal y los 125 gobiernos municipales y recordó que la alerta de violencia de género contra las mujeres en Puerto Vallarta se decretó el 24 de noviembre de 2016, en el que el gobierno del estado aprueba mediante acuerdo legislativo activarla en diversos municipios, incluido este. Guerrero Carvajal mencionó que a la fecha se han celebrado 7 mesas técnicas para análisis de la alerta de violencia de género, la primera el 20 de agosto de 2020 y la última el 9 de mayo de 2022, así como los acuerdos cumplidos en este tema en Puerto Vallarta, como la creación del reglamento para la igualdad sustantiva entre mujeres y hombres, el reglamento de acceso a las mujeres a una vida libre de violencia, el protocolo para la emisión y aplicación de las órdenes de protección y el reglamento del Instituto de la Mujer. También el protocolo interno de prevención, investigación y sanción de hostigamiento sexual y acoso sexual, capacitación a todos los servidores públicos hombres sobre la violencia de género y nuevas masculinidades, y la participación y obtención de recursos públicos por parte del gobierno del estado bajo el programa Barrios de Paz para los ejercicios fiscales 2020, 2021 y 2022. La edil enumeró a su vez algunos acuerdos que la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Mujeres y Hombres tiene registrados como pendientes, de los cuales tanto el secretario general y la titular del Instituto Municipal de la Mujer tomaron nota para dar puntual seguimiento a estos temas que son de gran interés e importancia para el gobierno municipal.
Y en más información relacionada con el tema de la violencia, afortunadamente Puerto Vallarta no ha tenido afectaciones por los eventos registrados en el área metropolitana de Guadalajara. Javier Frías con la información.
Los hechos violentos en el área metropolitana de Guadalajara y Guanajuato no han afectado el flujo de turistas a Puerto Vallarta, aseguró el director de Turismo Municipal, José Ludwig Estrada Virgen. Cuestionado al respecto, el funcionario municipal dijo que hasta el momento no se han registrado afectaciones por estos hechos violentos ocurridos entre el martes y el miércoles en el municipio de Zapopan y territorio guanajuatense.
Hasta ahorita todo sigue la normalidad, sigue la gente llegando. Hemos sido afortunados que la violencia no fue contra los turistas, no, la gente que está saliendo hacia Puerto Vallarta, Bahía de Banderas o a Mazatlán X, sigue llegando. Seguimos teniendo el turismo nacional, el turismo de Guadalajara, el turismo de Guanajuato, el turismo de San Luis Potosí, Zacatecas, todo lo que es el Bajío sigue llegando todavía. Por todavía tenemos tenido todavía que digan, oye, por esto una alerta, ¿no? Lo que sí es pedirles a todos que cuando haya una violencia, pues viajar con todas las precauciones y todo.
Añadió que para garantizar la seguridad de este destino turístico, se trabaja en coordinación con las autoridades federales y estatales, de tal manera que la visita de los turistas sea asegurada y placentera.
Porque esto pues daña la imagen, esperemos que Puerto Vallarta sigamos teniendo la seguridad que se está teniendo ahorita actualmente, que sigamos trabajando todos en conjunto y que la seguridad pues esté atenta. O sea, hasta ahorita lo que viene siendo la zona militar, la Marina, la Guardia Nacional, la Policía Estatal, la Municipal, todos están trabajando coordinadamente y esperemos que Puerto Vallarta y aquí Bahía de Banderas pues no tengamos ese percance.
Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Sin embargo, los legisladores de Jalisco solicitan un cambio en la estrategia de seguridad. Henry Saldaña.
El coordinador del grupo parlamentario del PRI en el Congreso de Jalisco, Hugo Contreras, mencionó que mandará un exhorto al gobierno federal para que cambie la estrategia en materia de seguridad debido a los hechos ocurridos el martes, que dejaron entrever que la estrategia de seguridad no avanza. El legislador priista dijo que es lamentable que los ciudadanos continúen sufriendo la falta de coordinación entre las autoridades.
Es lamentable, es peligroso, delicado y decepcionante que esté pasando eso. Por eso en la calidad de diputado que tenemos y la representación del Congreso del Estado, le hacemos y le decimos al gobierno federal y al gobierno del Estado que cumplan con su responsabilidad, que asuman la tarea y el compromiso que dijeron ellos de que iban a brindar seguridad.
Otra de las legisladoras quien también pugnó por cambiar la estrategia de seguridad fue Mara Robles Villaseñor, del partido Hagamos, quien mencionó que la ciudadanía sigue pagando los platos rotos entre las pugnas de las autoridades y los integrantes del crimen organizado.
La desgracia que pudimos atestiguar el día de ayer, donde una familia, incluso con un menor de edad, fue despojada de su automóvil violentamente, no es algo que las autoridades deben eludir como responsabilidad. Sinceramente, a la ciudadanía de poco le importa saber si es un problema entre delincuentes, si es un problema del gobierno estatal o federal. Todos los gobiernos tienen que responsabilizarse de la seguridad de los ciudadanos.
Por su parte, el coordinador del Grupo Parlamentario de Movimiento Ciudadano, Quirino Velázquez, destacó la coordinación de las policías municipales y estatales, donde señaló que gracias a esa estrategia no hubo víctimas que lamentar.
Yo considero que hubo una reacción muy oportuna estatal. Gracias a eso, pues no tenemos lesionados, ninguna persona perdió la vida, afortunadamente, pero pues pudo haber sucedido. Entonces el tema es que se hizo una reacción oportuna de un tema pues, que nos llegó, repito, de rebote. Pero
las imágenes son de Ricardo Chavarín. Para UDG TV, Canal 44, Henry Saldaña.
Y bueno, pues el tema de seguridad, por supuesto, que siempre es un tema polémico. La atención o la estrategia que se dé tanto en los municipios como en los estados o a nivel de la federación, pues siempre tendrá sus contrastes, ¿no? Por ejemplo, aquí en Puerto Vallarta hay gente que opina que la estrategia de seguridad ya con un comisario de la Marina pues está dando resultado, están contentos, se sienten seguros. Hay que recordar que la institución de la Marina pues ha sido de las mejores calificadas en las últimas décadas como las instituciones que generan mayor confianza hacia los ciudadanos. Y bueno, pues evidentemente también existe el contraste. Hay quienes no se sienten contentos con esta estrategia de seguridad, en donde, bueno, pues ven en la ciudad a los camiones de la Guardia Nacional, por ejemplo, y a los soldados. Entonces, bueno, pues ahí están las dos caras de la moneda. ¿Usted qué opina respecto a esta situación? ¿Cómo se siente con esta nueva estrategia de seguridad en el municipio? Nos encantaría escuchar su opinión a través de las redes sociales. Vamos a la pausa, 9:30 a.m. Volvemos.
Señal informativa. Periodismo libre e independiente. Quédate con nosotros. En Señal Informativa, tú haces la noticia. Ya estamos de regreso.
Muchas gracias por continuar en el 104.3 de FM, Red Radio Universidad de Guadalajara en Puerto Vallarta. Karina Macías los saluda en este micrófono en representación de nuestra compañera Susana Carreño, por si usted se acaba de conectar a nuestra frecuencia. Muchas gracias por el favor de su atención. Y de regreso a la información, el Centro Cultural del Pitillal está ofreciendo una enorme cantidad de actividades a la población en general. Noemí Zamora nos platica de qué se trata.
El Centro Cultural de El Pitillal se consolida como el sitio de esparcimiento, diversión y aprendizaje para la población usuaria de sus servicios. A un año de su creación, este recinto, que en alguna ocasión fue mercado y escuela, administra su espacio para brindar una serie de talleres y actividades. Anaí Martínez, coordinadora del Centro Cultural El Pitillal, relata lo que se puede encontrar en este lugar todo el año.
Aquí impartimos diferentes talleres. Hay talleres de oficio, como lo es corte y confección, tenemos también talleres de lavandería, también tenemos talleres artísticos, como bien siendo pintura y dibujo infantil, también tenemos elaboración de piñatas, también tenemos lo que viene siendo macramé y tejidos. Hay para los niños, también tenemos skate, para que jueguen en la patineta y aprendan a cómo andar en patineta.
Asimismo, ofrecen clases de inglés y computación para niños y adultos, y próximamente abrirán sesiones de yoga y zumba. Anaí Martínez, coordinadora de este centro, dio a conocer cuál es el objetivo y por qué es abierto a la población en general.
Pues realmente lo que busca, lo que pretende el centro, pues es que la gente tenga un espacio donde pueda desarrollar alguna habilidad, algún talento artístico que a lo mejor, bueno, yo quisiera hacer eso, pero no hay el espacio. Y sobre todo que los costos por este gobierno es muy accesible. Están en 350 la mensualidad y la inscripción la podemos negociar. Entonces, pues más que nada es el espacio para que toda la gente lo aproveche.
El programa de utilizar los mercados municipales que estaban abandonados y rehacerlos como espacios de fomento a la cultura surgió con el exalcalde Jorge Quintero y en el caso de El Pitillal se ha consolidado. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y mire usted, estamos de plácemes porque la selección Vallarta de fútbol de la Copa Jalisco pues ya se prepara para disputar la final del torneo. Arturo Sánchez.
La selección Vallarta de fútbol de la Copa Jalisco se prepara para disputar la final del torneo. Este domingo 14 de agosto, la selección vallartense femenil se medirá frente al seleccionado de Cuquío en el Estadio Jalisco por el título de campeonas. Natalie Pelayo, directora técnica del conjunto vallartense, comenta lo que fue el proceso para estar en la final.
Pues siempre fueron varios partidos de lo que es la primera fase, competimos contra 6 equipos, y luego se viene lo que son cuartos y luego semifinal, y pues para lograr la final. Entonces fueron varios partidos que las chicas pues esforzaron, cada uno fue diferente, lo estábamos manejando, depende del rival que fuera, pero creo que pues nos conjuntamos muy bien, las chicas cada partido daban un gran resultado, siempre fuimos avanzando.
La escuadra vallartense fue líder del grupo 8, no ha perdido ningún partido en el torneo y llega invicta a esta final. Por su parte, Cuquío fue líder del grupo 10 y solamente perdió un encuentro frente a Tomatlán en los cuartos de final. Nateli Pelayo habló de su rival.
El equipo de Cuquío son chicas muy preparadas, con mucha técnica, siempre han jugado casi juntas ellas, entonces llevan por ahí una ventaja ya de que nos ha tocado pues anteriormente la participación. En la primera edición varias de ellas estuvieron en el salto, también fueron campeonas. De ahí se dividieron y se fueron unas a Cajamulco y otras a otra parte, donde las chicas nosotros en la edición pasada la eliminamos en cuartos con 4-0. Entonces en esta edición sabemos que conjuntaron otra vez entre varias, sabemos que son muy técnicas, muy habilidosas, tienen sus habilidades, pero también el equipo es muy resistente.
La cita para la final femenil de la Copa Jalisco es el domingo 14 de agosto, en punto de las 10 de la mañana, en el Estadio Jalisco, en Guadalajara. Al término del partido se llevará a cabo la final varonil entre Tomatlán y Tequila a las 12 del mediodía. Desde Radio UDG Puerto Vallarta, para UDG TV, Canal 44, Arturo Sánchez.
Y bueno, pues al resultar un acontecimiento de gran relevancia, por supuesto, ameritaba tener una entrevista vía telefónica con Natalie Pelayo, quien es la directora técnica de la Selección Femenil de Soccer de Puerto Vallarta, a quien me da muchísimo gusto saludar. Natalie, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy bien. Muchas gracias ahí por la entrevista y dar el espacio y a la universidad por lo que es esta entrevista.
Al contrario, ¿cómo se siente, Natalie? Pues es un reto muy importante para ti y para las muchachas el participar pues ya en la final de esta Copa Jalisco. Cuéntame, ¿cómo se sienten?
Sí, mira, nosotros el día de ayer partimos ya de Puerto Vallarta, ya nos encontramos en Guadalajara. Tenemos ahorita a las 12 del día una práctica por las chicas, por la tarde tenemos una preparación de analizar el partido contrincante. Mañana tenemos una activación física para así concentrarnos en otro hotel que nos da el gobierno también del estado, para así estar listos para el domingo, donde nosotros salimos a las 7 de la mañana hacia el estadio, donde pues se jugará este gran encuentro que es Vallarta contra Coquío a las 10 de la mañana. Muy contentas, las chicas están pues muy ilusionadas, que traen mucha actitud, muchas ganas por ganar esa copa y llevarnos a Puerto Vallarta. Si no es así, yo siempre les comento a las chicas que ya son unas campeonas por lograr todo el sacrificio que han hecho por estar en esta final, pero la intención es y están mentalizadas que van a dar todo en la cancha por llevarnos un buen resultado a Puerto Vallarta y qué más que con la copa.
Así es. Cuéntame, hablando de la preparación justamente, ¿cómo ha sido el proceso? ¿A qué se han tenido que enfrentar? Y hablas también de sacrificios. Cuéntanos.
Sí, mira, pues han sido partidos desde visorías para armar un conjunto, partidos de preparación, de ahí se viene el proceso de copa, donde también teníamos entrenamiento dos horas diarias, hora y media, para podernos adaptar y aclimatar. Entonces hacíamos partidos de preparación o jugamos entre escuadras para conjuntar todo el equipo, pero pues muy bien, gracias a Dios se nos fue dando los resultados, todos los partidos que tuvimos pues los fuimos llevando a ganar, a manejarlo diferente con cada equipo que nos tocaba. Lo fuimos conjuntando muy bien, ahorita estamos muy unidas, muy concentradas en lograr pues esta final para ojalá que nos la llevemos a casa y ganar ese campeonato. Y si no es así, pues es mucho aprendizaje. Siempre les comento yo a las chicas que es aprendizaje todo lo que se llevan y que se lleven por lo más bonito. Ya son unas campeonas, el segundo lugar se va a un viaje a Colombia, el primer lugar es un viaje a España. Entonces, pues ahorita, pues el domingo queda la moneda al aire para ver por qué equipo será el campeón.
Qué interesante y qué buen reto, ¿no? Porque también el estímulo está buenísimo. Y hablando precisamente de estímulos, poco se habla, Natalie, de los contratiempos, del proceso precisamente de llegar a una final, incluso, por ejemplo, la falta de recursos o de apoyos en su momento. Como directora técnica, ¿te tuviste que enfrentar a este tipo de retos, de problemáticas?
Sí, mira, pues en el caso del fútbol femenil, pues siempre pues uno lo hace por impulsar y proyectar el talento en nuestra región. Sabemos que tenemos un gran talento, sabemos que en el ámbito de mujeres pues es menos el apoyo hacia la varonil, siempre hay más porra, más adrenalina en lo que son las varoniles. Y también las empresas o la gente pues apoya un poquito más a la varonil. Uh-huh. Entonces nosotros es difícil, ¿por qué? Porque muchas chicas dejan de estudiar, de trabajar para poder viajar. Entonces todos esos procesos son gastos, uno siempre pelea de que pues desayunos, comidas o cenas o el traslado, que es lo que uno pelea para que ellas estén concentradas, que den su mejor rendimiento. Entonces son sacrificios que tiene que uno estar tocando puertas aquí y allá por lograr el objetivo. Gracias a Dios pues siempre les comento, a lo mejor entre tanto sacrificio que hacemos, Dios nos da una recompensa en estar en esta final, disfrútenla, la verdad la soñaron y pues ahí está su recompensa es su mismo esfuerzo que ustedes han hecho, es lo que les comento a las chicas, pero pues muy bien, muy gracias a Dios, pues estamos con una mentalidad pues muy sana, nosotras, sabemos el sufrimiento y todo lo que se vive en estos procesos, entonces siempre lo que les digo a las chicas, que se esfuercen, den su mejor esfuerzo ella, y pues que Dios siempre ve pues toda la recompensa del sacrificio que hagamos, pues siempre será recompensado.
Totalmente. Cuéntame, ¿entre qué edades y qué edades conforman la selección femenil de soccer de Puerto Vallarta?
Mira, yo tengo la niña más chica de 16 años, tengo chicas de 17, 20 años, que es la mayoría, entre 20 años, y tengo cuatro chavas con experiencia ya de 29, 30, 32 años, 34 años de edad, uh-huh. que son cuatro chicas de las mayores que dan esa experiencia a la juventud. Entonces, el torneo libre, cualquier edad puede entrar, uh-huh. Entonces uno analiza entre partidos de visorías y de preparación las posiciones que uno siente que es necesario pues para el equipo, ¿no? Entonces, hay oportunidades para que sean vistas y sean un trampolín, para que sean vistas a jugar profesional, algún futuro, que esa es la intención al final de estos tipos de proyectos, que unas chicas debuten, sobresalgan y jueguen profesional. Eso es lo que más se lleva a uno en este tipo de torneos, que alguna chica cumpla sus sueños a jugar profesional.
Totalmente de acuerdo. Natalie, ¿alguna red social, algún teléfono para aquellas mujeres que siempre ha sido su sueño desarrollarse en el ámbito del soccer femenil y que, bueno, pues a partir de este gran estímulo que es haber llegado ustedes como equipo, la Selección Vallarta de Fútbol, a la Copa Jalisco, bueno, pues ahora quisieran formar parte de ustedes?
Sí, mira, pues estamos nosotros con una academia en Puerto Vallarta que se llama Vallarta, Centro Formativo Vallarta, que es exclusivo para mujeres. En el estadio damos entrenamientos de lunes a jueves, para de 7:30 a 8:30, las niñas más chicas de 9 años a 13 años de edad, es de 5 a 6:30. Entonces, cualquier niña que esté interesada en integrarse, en participar para procesos, entrenamientos y diferentes tipos de torneo, que ojalá también lleguen a representar Puerto Vallarta en lo que es este tipo de copa. Dejo mi número para cualquier cosa, 322-182-5873, para por ahí también en las redes sociales tenemos una página de Copa Jalisco Vallarta Femenil, entonces donde se pueden ellas comunicar para que vayan y entrenar, son gratuitos, no se cobra. Entonces estamos impulsando, queremos trabajar con una fe, un futuro para seguir apoyando a las chicas vallartenses que tengan un sueño o una ilusión y poderlas apoyar para que logren sus sueños en jugar profesional. Tenemos ya cuatro vallartenses jugando profesionales, dos en categorías chicas en sub-18 y otras en las mayores. Entonces eso es importante para Vallarta, para ver que realmente los sueños se cumplen y que hay chicas con gran talento representándonos ya en la Liga MX. Entonces quiero decir que Puerto Vallarta, siempre lo he dicho, Jalisco tiene grandes deportistas y gran talento. Entonces,
así es.
Invitamos, muchas gracias por la entrevista, esperamos que nos acompañen este domingo a las 10 de la mañana en el Estadio Jalisco, este domingo 14, el partido es Puerto Vallarta contra Cuquío. Esperamos lograr el objetivo que es el campeonato y festejar en Puerto Vallarta con todas las familiares y porra de las jugadoras. Esa es la ilusión y ese es el sueño de las jugadoras y de mi parte también, representar de lo más alto Puerto Vallarta, y esa es la intención de este tipo de proyecto.
Pues muchísimas felicidades, Natalie, de verdad es un gran orgullo para nosotros y por supuesto también para todos los vallartenses que hayan llegado a la final de esta Copa Jalisco. Pues un saludo a las muchachas y por supuesto todo el éxito del mundo, ya estaremos muy contentos de ver pues ese triunfo a su regreso y por supuesto de seguir apoyando, además de que ya también es momento de que tanto las autoridades en materia deportiva a nivel municipal, estatal y por qué no decirlo también a nivel nacional, pues las apoyen así como los patrocinadores. Un abrazo grande, Natalie, para ti y para las muchachas y todo el éxito.
Sí, muchas gracias, yo les comento a las chicas, muchas gracias por el espacio y estamos en comunicación.
Muchísimas gracias, hasta pronto.
Gracias, pronto, gracias.
Bueno, pues ahí está, le vamos a repetir el teléfono 322-182-5873. Ustedes las encuentran en redes sociales como Copa Jalisco Femenil y bueno, pues ojalá de verdad que se traigan ese gran trofeo que implica mucho más que el viaje o que alguna remuneración económica. Implica tocar los corazones y lograr los sueños de estas mujeres que pues han dejado todo en la cancha. Y hablando de fútbol, el equipo de soccer Tritones Vallarta continúa con sus preparativos también de cara a la temporada 2022-2023 de la Liga Premier MX. Arturo Sánchez.
Tritones Vallarta MFC continúa con sus preparativos de cara al inicio de la temporada 2022-2023 de la Liga Premier MX. Hugo, el misionero Castillo, director técnico, habla de la actualidad del equipo.
Bueno, el equipo se ha renovado casi en un 50%, se ha renovado. Se han hecho incorporaciones en la última semana todavía, que ha llegado, por ejemplo, Fernando de la Rosa, que es un central por izquierda. Se mantuvo una base importante ahí con gente de experiencia. Y creo que es un equipo equilibrado en todos los sentidos porque, bueno, eso es lo que pretendía yo cuando hablaba con los dueños y con el director deportivo, ¿no?
El equipo de la Serie A de la Liga Premier tuvo un gran año de debut, alcanzando las semifinales del torneo. Hugo Castillo menciona cómo maneja las expectativas para esta nueva temporada.
Bueno, primero que nada, que no lo tomo como una presión. Yo creo que cada vez que asumimos un compromiso, la obligación o el objetivo principal es salir campeón. Entonces, lo dijimos en la presentación, el compromiso obviamente está en mejorar lo que se hizo la temporada anterior y bueno, sabemos que la temporada anterior llegó a una semifinal, entonces la vara está bien alta. Pero lo asumo con total naturalidad y con total compromiso, sabiendo con los jugadores que cuento, con el equipo que cuento y sobre todo con el trabajo que se viene haciendo.
El próximo sábado 27 de agosto, en punto de las 4 de la tarde, Tritones recibirá en casa a Coras FC en la jornada 1. Por ello, el director técnico habla de cómo enfrentarán este primer partido de la temporada.
Hablaba yo de dar una identidad al equipo, no importa contra quién ni en qué cancha, ¿sí? Entonces, necesitamos nosotros hacernos fuertes, obviamente, en nuestro estadio, sacar provecho de la localía y desde ese partido ya mostrar, o desde esa primera fecha ya mostrar la identidad que vamos a tener, ¿no? Un equipo propositivo donde toma la iniciativa y busca ganar los partidos, ¿no?
Desde Radio UDG Puerto Vallarta para UDG TV Canal 44, Arturo Sánchez.
Y en Jalisco no hay déficit de empleo, sino falta de mano de obra calificada, así lo aseguró el Servicio Nacional del Empleo. Javier Frías.
En Jalisco, a diferencia de otras entidades del país, no carece de empleo, sino que aquí sobra. Así lo dio a conocer José Luis Jaramillo, director general del Servicio Nacional de Empleo en la entidad, al encabezar la primera Feria del Empleo para la Inclusión de la Juventud en Puerto Vallarta. Lo que en realidad pasa en Jalisco, dijo el funcionario federal, es un grave problema de falta de mano de obra calificada.
Ofertas tenemos en todo el estado, solicitan, o sea, las empresas de verdad están sufriendo por personal. Esa es la palabra, o sea, literalmente la contratación está siendo muy difícil. Jalisco no tiene el problema de otros estados de decir que les faltan empleos, a nosotros nos sobran, tenemos mucho.
Este fenómeno se presenta derivado de la pandemia del coronavirus, la cual obligó a miles de centros de trabajo a cerrar sus puertas y, tras su reapertura, las personas no han querido regresar debido a que decidieron emprender por cuenta propia. La mayoría, agregó el funcionario, dentro de la informalidad. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta para Canal 44, Javier Frías.
Y en otras noticias, a pesar de que Bahía de Banderas tiene 90 colonias irregulares, bueno, pues se gestionó una modalidad ante la CFE para que puedan tener energía eléctrica. Noemí Zamora con la información.
Con una población cercana a los 300.000 habitantes, el municipio de Bahía de Banderas está conformado por demarcaciones, colonias y fraccionamientos. Sin embargo, en este crecimiento poblacional, que ya rebasa el 7%, existen 99 asentamientos humanos irregulares que demandan servicios públicos al gobierno municipal. Durante los recorridos que realiza la presidenta Mirta Villalbazo Amaya, ha quedado de manifiesto la necesidad de tener calles, alumbrado público y hasta la regularización de sus predios.
99 colonias irregulares registradas en el IMPLAN, no lo digo yo, lo dijo el director del IMPLAN, Luis Guaracha, que me da el reporte todos los lunes, de las que detectamos, más las que se están formando, más las que están vendiendo, más las que... No sé qué pasa. Tenemos Es información cruzada junto con CFE y junto con Oromapas, porque al final Oromapas, siendo un organismo descentralizado, lleva hasta esas colonias algún beneficio como es el agua.
Al asegurar que hay ejidatarios que siguen vendiendo terrenos en zonas como el Manguito y San Juan de Abajo, lo hacen sin cumplir con los requisitos ante la autoridad, y la desventaja para quien compra es que no puede tener servicios públicos. No obstante, la Comisión Federal de Electricidad coloca un transformador que se dispersa entre la población, pero ya quedó rebasado, como en Rinconada San Isidro, en Mezcales, que no alcanza para todos.
Haciendo el trabajo en conjunto, obtuvimos un número que son 99 colonias irregulares, de las cuales, pues ya lo hemos dicho, Villas de Miramar 1 y 2 tendrán sus primeras 1.400 escrituras, y nosotros esperaríamos que entre el mismo programa en las consecuentes colonias. Entonces, pues vamos avanzando.
Cabe mencionar que el gobierno de Bahía de Banderas cuenta con un programa de ampliación de energía eléctrica en las colonias irregulares, que junto con CFE se beneficiará a 19 asentamientos de este municipio. Desde Radio UDG en Puerto Vallarta, para Canal 44, Noemí Zamora Reynoso.
Y enseguida nos vamos con el comentario editorial de Adriana García. Ella es intelectual, activista por los derechos humanos y gestora cultural.
El pasado 1 de agosto se anunció en medios oficiales del Ayuntamiento de Puerto Vallarta, con bombo y platillo, la entrega de 100 nuevas patrullas a la Dirección de Seguridad. Patrullas impecables, oficiales de botas lustradas, gesto estoico y pecho erguido, esperaban el momento de posar para la foto junto al presidente municipal. Horas después de la entrega, los vehículos policiales hacían un ruidoso recorrido en las principales calles y avenidas de la ciudad. El discurso del ayuntamiento es que la compra de esta flotilla es un evento sin precedente que ha sido posible gracias a la honestidad y a la ausencia absoluta de corrupción en esta administración. El desfile fue un sinsentido. No quedó claro si el ejercicio pretendía que los ciudadanos suspiraran emocionados y agradecidos, si trataba de reconfortar y devolver la paz a los ciudadanos que han sido agraviados en sus bienes y o en sus personas por la delincuencia común u organizada, o si aquel ruidoso recorrido debía leerse como una advertencia a la delincuencia de que la policía ahora sí tenía todo para ir por ellos. En las redes sociales del ayuntamiento se mostraba a oficiales de policía prolijos, sonrientes, cercanos a la gente y en buena forma física. Un policía que dista mucho del policía real. El narrador pedía a la ciudadanía confiar en la policía y denunciar delitos o situaciones en las que existe una posible comisión de delito, como si esto fuera un distanciamiento entre padres e hijos. Puerto Vallarta logró cifras récord en el primer semestre de 2022. Por aire llegaron 43.2% más pasajeros nacionales que en el mismo periodo de 2019, mientras que los pasajeros internacionales en este periodo sumaron poco más de 1.900.000 personas. El posicionamiento de nuestra ciudad, la afluencia de visitantes y la llegada de nuevos residentes requieren en todas las materias, pero especialmente en lo que tiene que ver con seguridad de personas y de bienes, visión de largo plazo, estrategias preventivas, inversión en tecnología y entrenamiento constante, profesional y con estándares del más alto nivel para quienes sí son actores claves en la protección de residentes y visitantes, los policías. Las patrullas por sí mismas no van a hacer la tarea. Es inaceptable que mientras medios nacionales e internacionales señalan a Puerto Vallarta como uno de los mejores destinos para viajar en 2022, nuestra ciudad no cuente aún, por ejemplo, con un sistema de cámaras de seguridad. Así como se persiguen récords mundiales o se echa la casa por la ventana con espectáculos musicales para celebrar un año más de la victoria del partido del que emergió el presidente del país y el de este municipio, con la misma manga suelta debería de invertirse en el bienestar de quienes habitamos y quienes visitan Puerto Vallarta. No hace falta más que leer las noticias y las denuncias en redes sociales para saber que 100 vehículos no harán la diferencia. Hace unos días, la exfiscal de una importante ciudad de Estados Unidos de Norteamérica, en una conversación entre amigas, dijo: «Ningún político se compromete y empeña recursos y trabajo en resolver los problemas de los ciudadanos, primero porque no los padece, y después porque si los resolviera se quedaría sin material para sus siguientes campañas». En esta afirmación podría estar la respuesta a asuntos como el ordenamiento territorial, la regulación del mercado inmobiliario, la recolección y el manejo de la basura y, por supuesto, la seguridad.
Pues ahí está el comentario editorial de Adriana García. Muchísimas gracias. Y enseguida nos vamos con la cartelera de eventos para este fin de semana.
Señal Cultural.
Esta es la cartelera de eventos para este fin de semana. Central Casa Creativa te invita este viernes 12 de agosto a Letra Colectiva, la familia como inspiración y obstáculo, a cargo de Daniela Ruelas, en punto de las 19 horas. Biblioteca Los Mangos te invita al ciclo La Felicidad Oscura, del Club de Cine El Muégano. Este viernes contará con la proyección de la cinta Nueva York en escena, del director Charlie Kaufman. Central Casa Creativa te invita a Refresh, estrategia de marca y narrativa a cargo de Fa Mora, este sábado 13 de agosto en punto de las 11 de la mañana. Este sábado 13 de agosto, Boa Viagem Teatro te espera en el Instituto Vallartense de Cultura con Mamut, obra escrita, dirigida y actuada por Ramiro Daniel, en punto de las 8 de la noche. La Gata Foro Bar te invita a Rockústico, una noche con lo mejor del rock en español e inglés en versiones acústicas con Alejandro Moreira. La cita es este sábado 13 de agosto en punto de las 9 de la noche. Gabriela Coniglio se presenta este sábado 13 de agosto en punto de las 19:30 horas en Encanto Vallarta, con un viaje musical a través de temas clásicos en inglés y español presentados en versión acústica, así como también contará con canciones de su autoría. Y este domingo, Central Casa Creativa te invita a Cine en Domingo, con la proyección de la película Memoria, en punto de las 19 horas.
Bueno, nosotros hemos llegado al final de esta emisión de noticias. Muchas gracias a Jonathan Ríos por la cartelera cultural para que usted, bueno, pues tenga un abanico de alternativas artísticas y, por supuesto, recreativas para disfrutar del fin de semana. Es viernes y, bueno, pues evidentemente tenemos que celebrar que estuvo buena la semana, independientemente de cualquier cosa. Estamos aquí, tenemos salud, que es lo más importante. Así que muchas gracias a nombre y en representación de todo el equipo de producción de Señal Informativa. Le agradecemos infinitamente el favor de su atención. Karina Macías en este micrófono en representación de Susana Carreño. Lo vamos a dejar pues con un dulcecito acústico, por supuesto, para que tenga pues un excelente viernes. ¿Qué tal esto de U2, esta banda irlandesa, con Beautiful Day? Pásela muy bien. Buen fin de semana. And the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you can lend a hand in return for grace. It's a beautiful day.
Universidad de Guadalajara, en Puerto Vallarta, presentó Señal Informativa, periodismo y voz ciudadana, con Karina Macías. Señal Informativa, la noticia donde estés.